Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
No te equivocas, Expósito. Evidentemente que vamos a hablar de la tanda de penaltis de ese Atlético Madrid-Real Madrid. De ese cuarto penalti, el lanzado por Julián Álvarez. Chuta, mete gol. Marciniak, el polaco, da gol. Pero posteriormente una revisión de VAR lo anula. Esta jugada ha dado la vuelta al mundo.
Piden doble toque de Julián,
Julián Álvarez. He's slipped, but he still just about kept it.
En el momento que se resbala.
Vos fíjate el movimiento que hace la pelota.
Se ha hablado de esta jugada en Argentina, en Brasil, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos los lados. Jugada que vamos a tratar ahora. Pero lo primero, San Mamés. ¿Se mete el Atleti en la siguiente ronda? ¿Cómo va ese partido entre los de Valverde y la Roma? Peña, cuéntame.
Pues Manolo, el Atleti que enfila hacia los cuartos de final de una Europa League cuya final se va a disputar precisamente en este mismo escenario, en este San Mamés. Estamos en el minuto 87 de partido, quedan 3 más la prolongación y el Atleti gana 3-0 con goles de Yuri y 2 de Nico Williams. Recordar que la semana pasada el Athletic cayó en Roma por 2-1. Este marcador, insisto, le coloca en cuartos de final.
Cómputo de global de la eliminatoria, por tanto, 4-2 para el Athletic. Volvemos contigo. Ahora Peña, pero Munilla, cuéntame realmente lo que pasó en ese cuarto penalti. Describe lo que ayer vivimos en tiempo de juego.
Era Manolo el cuarto penalti de la tanda, nadie había fallado. Julián Álvarez se dispone a golpear, pero se le resbala el pie de apoyo y aún así marca. Todo parece normal, pero cuando Valverde va a lanzar el siguiente penalti, el árbitro le dice que espere porque lo está revisando el VAR. Y un minuto después del gol y sin acudir al monitor, lo anula haciendo el gesto de que Julián ha tocado el balón 2 veces. Esa polémica ha dado la vuelta al mundo, Daily Mail habla de acción controvertida, la Gacheta de los Sport que echa en falta una imagen clara y el más contundente es el diario Lena Argentina, que titula en portada Arriba las manos y añade que una vez más así gana el Madrid.
Bueno, pues vamos con los dos grandes protagonistas, el que chuta Julián Álvarez y el que trataba de pararlo Courtois. ¿Qué dijo el portero belga del Madrid, Ganga?
Courtois, Manolo, era espectador de lujo a solo 11 metros de Julián Álvarez. El portero del Real Madrid asegura que desde el primer momento sintió que el argentino le había dado 2 veces al balón y que incluso notó un efecto diferente. Por todo esto, Courtois confiaba en los árbitros y en el VAR.
Un momento que dije, yo creo que lo ha dado 2 veces, luego le dije al linear y luego al árbitro, pero el linear ya me dijo que lo estaban mirando, porque miran todos los penaltis y los porteros. Al final yo creo que era claro, es mala suerte para él, pero bueno, al final puede pasar.
Según el belga, él lo vio claramente que había 2 toques del delantero argentino del Atlético Madrid. Y el delantero argentino, el que realmente golpea el balón. ¿Qué sabemos? ¿Qué reacción ha tenido Andrea Peláez?
Bueno, Manolo, todos estábamos esperando lo que tenía que decir el protagonista, que ya ha hablado, pero te voy a contar por orden cronológico lo que sucedió después de lanzar ese penalti, cuando cerró el puño para celebrarlo y regresó con sus compañeros. Según imágenes recogidas por ESPN, tras lanzar la pena máxima y regresar al círculo central, Julián le dice a Correa, Barrios y Reinildo, no sé, puede ser, pero no sé, cuando estos le preguntan si había tocado el balón antes de chutar. Según marca, a su llegada al vestuario, les trasladó a sus compañeros que no sintió que tocara la pelota 2 veces y hace tan solo unas horas en sus redes sociales hemos leído sus primeras palabras en primera persona en las que no hay ni una sola mención al penalti anulado. Solo lamento, dice textualmente, duele quedar afuera después de haberlo dado todo y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Agradecimiento a la afición, gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar y hacer que cada partido sea especial. Palabras de ánimo, ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene, y cierra su texto con una elegante felicitación al Real Madrid por el pase a cuartos.
Bueno, hablando de clubs, en el Atlético de Madrid ayer Javi Gómez había rebote doble, rebote en la grada con los aficionados y cabreo en el palco con los directivos.
Sí, desde que finalizó el partido el enfado era considerable. Manolo, estuvieron meditando si presentar o no una queja formal a la UEFA y finalmente esta mañana se ha solicitado una explicación, algo que la afición rojiblanca a través de la Unión de Peñas ya rogaba a su club que hiciera, además de la impugnación del partido, si la UEFA no era convincente.
Hay que destacar una cosa, ayer a lo largo de la transmisión, ni después, cuando acabó el partido, la UEFA nos mostró la imagen que se había utilizado en el VAR para anular el tiro de Julián Álvarez. Hoy Arancha Rodríguez, la UEFA ha hecho un comunicado oficial adjuntando un vídeo.
Sí, lo ha hecho a las 3 de la tarde, Manolo. La UEFA ha emitido un comunicado después de haber recibido, como explica en él, un requerimiento del Atlético de Madrid para explicar que Julián hizo contacto con el balón antes de patearlo, y adjunta un vídeo donde demuestra claramente que se produce el doble toque. En el comunicado habla de contacto mínimo y adelanta que va a iniciar conversaciones con la FIFA para modificar el reglamento actual y que no se tenga en cuenta la norma 14.1 de la IFAB en caso de que el doble toque sea totalmente involuntario, como en el caso de Julián.
A ver, Javi Gómez, ¿y el Atlético de Madrid ha dado explicaciones o está mascullando para contestar lo que acaba de contar la UEFA a las 3?
Pues es que, Manolo, esta explicación de la UEFA no le convence al Atlético de Madrid. No le convence el vídeo, sigue sin estar convencido, y todo acogiéndose al artículo 14 de la IFAB, que manifiesta que el balón debe desplazarse con claridad, algo que para el Atleti no sucede en esta acción. Los servicios jurídicos rojiblancos están trabajando y en las próximas horas podrían volver a ponerse en contacto con la UEFA.
Bueno, a todo esto, uno de los árbitros de la cadena COPE, Mateu Lahoz, así comentaba ayer la decisión del equipo de Marsiña, que es Movistar.
Creo que, sobre todo por la forma de golpear el balón, intuyo más que golpea con la derecha y hay un leve toque en el izquierdo, que es lo que prolonga que se eleve muy rápido. Entiendo que ellos, al tomar la decisión tan rápida, tienen una toma muy evidente. El árbitro en directo, obviamente, y humanamente es imperceptible. Yo, si soñase y volviese a arbitrar una jugada tan trascendental, yo quisiera ir a verla y a partir de ello decido, porque es mi responsabilidad. Me lo tengo que llevar a mis espaldas y a partir de ahí decidir con lo que yo considere.
Porque, Miguel Aguilar, ¿qué es lo que dice realmente la norma y si hay antecedentes de lo que ocurrió ayer con Julián Álvarez y ese penalti?
Pues si nos vamos a la norma 10.3 del reglamento, que habla sobre las tandas de penaltis, dice: el lanzador no podrá jugar el balón por segunda vez. Dice además que, de ser así, se registrará el penal como fallado y se amonestará al lanzador. Interpretan, por tanto, desde el VAR, que el balón se desplaza con claridad, que es uno de los requisitos que contempla la norma. Precedentes hay muy pocos. Manolo, está circulando uno de Messi en la final del Mundial, pero hay muchas imágenes que demuestran que Messi nunca tocó dos veces ese balón. Pero mira, en 2017 el City de Guardiola ganó al Leicester porque el árbitro anuló un gol de penalti de Marez por resbalarse y tocar dos veces. Pero luego hay precedentes como el de Martín Palermo con Boca Juniors el siglo pasado, en el que toca dos veces claramente, pero el gol se dio por válido e incluso la FIFA manifestó que el toque era accidental e involuntario.
Bueno, hay que destacar que ayer Mateu dice que él lo hubiera visto en el VAR, pero sí que tiene la sensación de que hay dos toques. Sergi Albert, otro de los árbitros de la COPE: ¿está bien anulado el gol por parte del polaco?
Con las reglas de juego en la mano está bien anulado. Con el espíritu de las reglas no está bien anulado. Seguramente la FIFA cambiará la regla para que en casos como estos, que son incidentales, que no distraen al portero, que no, el balón no cambia del rumbo que le ha dado el jugador, serán dados siempre como válidos.
Bueno, y este mismo pregunta del que hacésela al otro árbitro de la COPE, Pedro Martín: ¿está bien anulado el gol a Julián Álvarez?
Después de todas las imágenes que hemos revisado desde anoche, yo me jugaría la bolsa, pero no la vida, a que Julián Álvarez tocó el balón con los dos pies y que, por tanto, el penalti está bien anulado. Ahora, después de esta jugada, que se veía venir, los legisladores deberían enmendar una norma que sanciona con tanta saña un toque tan inocente y tan leve. Lo mismo que al portero adelantado, que para un penalti se le castiga con la repetición, al lanzador que resbala y marca con doble toque se le debería permitir la repetición.
Bueno, pues vamos a ir con la parejita, pero antes, hay final en San Mamés, Peña.
Sí, hay final, el Athletic estará en los cuartos de final, espera a rival que saldrá de la eliminatoria entre el Rangers y el Fenerbahce. Al final ha habido un par de minutos de zozobra porque ya con el tiempo cumplido en descuento, Paredes ha anotado el 3-1 de penalti para el conjunto romano, pero pese a ello el Athletic, como decimos, supera la eliminatoria por un cómputo global de 4-3.
Bueno, la pregunta para la pareja es muy sencillita. ¿Les convence las explicaciones de la UEFA sobre el penalti de Julián Álvarez? Va a hablar la pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues a ver, Tomás Guas, ¿te convencen las explicaciones que ha dado la UEFA sobre el penalti de Julián Álvarez?
no me convence ni el saque de la moneda al aire. La UEFA vino tal cual. Porque hay una cosa clara. Oiga, cuando el toque sea voluntario, coño, que haya alguien que le ha tocado dos veces, porque entonces hay que anulárselo por bobo, ¿no? Pues es blanco o es negro. Pero yo me pregunto, Miguel Ángel Gil no es del comité ejecutivo de la UEFA, no es un jefe de la ECA, no es un hombre anti-Superliga y demás historias. ¿Qué pasa? ¿Que al Atleti lo persiguen? Oiga, mire, es una jugada desgraciada que se podrá discutir, pero parece evidente que la ha tocado dos veces. Ahora, todo esto de la UEFA, a mí es que mejor que se queden callados.
Emilio Pérez de Rozas, ¿a ti te convencen las explicaciones que ha dado la UEFA sobre el penalti anulado ayer a Julián Álvarez?
O sea, 24 horas después me va a convencer. Perdón, si han inventado eso, que es un desastre, que está destruyendo el fútbol, que está dejando sin autoridad a los árbitros de campo, que es el VAR, oiga, póngalo usted. O sea, pero póngalo usted al minuto, al segundo. No permita que esto se convierta en eso, en lo que fue un escándalo. O sea, es decir, ahora resulta que al día siguiente, como alguien pide explicaciones, enseñamos que la tocó dos veces. Pero por favor, y encima, ahora vamos a revisar la norma. O sea, desastre sobre desastre. A mí me parece que si este vídeo o esta explicación la dan al segundo, me parece perfecto, pero al día después es que quedas en evidencia, perdona.
A ver, Chato, ¿los copenautas están tan cabreados como Emilio y Tomás?
Llevamos todo el día con la polémica del penalti y la encuesta no va a aclarar nada porque hay casi un empate. Ganan solo por dos décimas a los que no les convence la explicación de la UEFA. Un 50,2 ha votado por esta opción, el 49,8 ve suficiente el vídeo publicado con el disparo de Julián Álvarez.
Bueno, pero prepárense porque no se piensen ustedes que está terminado aquí. Después de la anulación de la jugada, llegó la polémica.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Y atención, porque la bronca vino cuando el Cholo Simeone se presentó en rueda de prensa. Javi Gómez, ¿qué dijo el técnico argentino acerca de la anulación del penalti de Julián Álvarez?
Bueno, era una de las últimas preguntas, Manolo, de la rueda de prensa. Previamente el Cholo no había sido muy claro con la acción de Julián Álvarez y en la tesitura de si había hablado con el delantero argentino lanzó este órdago a los periodistas que estaban en el Metropolitano.
Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián, levante la mano.
Yo te pregunto,
¿quién levanta la mano? Vamos, Julián. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otra
Julián, ¿qué te di?
Bueno, estas declaraciones del Cholo Simeone recibieron respuesta Melchor Ruiz en el vestuario del Real Madrid a través de Thibaut Courtois, que recientemente también ha tenido una polémica con el técnico argentino del Atlético.
Sí, se han mandado mensajitos a través de las redes sociales y un Courtois que, como decíamos anteriormente, había visto claramente que había habido un doble toque, le quiso contestar de forma tan clara como contundente. Por cierto, que Ceballos, que también ha tenido sus más y sus menos con el técnico del Atlético de Madrid, le levantó la manita a esa pregunta que hacía el Cholo Simeone en sala de prensa. Pero escucha lo que decía Courtois de forma, como te digo, muy contundente.
Yo estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa. Yo creo que al final ellos lo han visto claro y por eso lo han pitado así. Yo creo que al final son muchas veces humanos y pueden equivocarse, pero creo que la tecnología, que lo han visto claro desde la sala VAR, que tienen muchas cámaras y muchas imágenes, yo creo que lo han visto claro.
A mucha gente le sorprendía cuando escuchaba a Courtois utilizar la palabra victimismo cuando se refiere a los árbitros. A ver, Juan Gato, ¿estas quejas qué son? ¿Un ataque al Atlético de Madrid por los llantos del equipo colchonero? ¿O a lo mejor también es un dardito al Real Madrid por sus vídeos?
Manolo, pues esta es la enésima demostración de la ausencia y falta del señorío que tanto pregona el madridismo. El fair play que tanto pregonan, hay que demostrarlo. Hay que saber perder y hay que saber ganar, sobre todo. Y eso no lo está haciendo bien el Madrid. Courtois habla de victimismo aplicándoselo al Atlético de Madrid cuando es su club, el que escribe comunicados y cartas haciendo estallar y poniendo en tela de juicio todo el estamento arbitral. Estamos hablando de señorío, de saber ganar, y de eso Courtois creo que no sabe nada.
Bueno, hablando de señorío, todo el mundo esperaba que el partido fuera tranquilo y realmente el partido fue tranquilo. Solo hubo dos episodios lamentables. El primero, fuera del Metropolitano, los Ultrasur. Jurado, ¿qué es lo que pasó con los Ultras?
Bueno, pasó que hubo un grupo bastante notable de Ultrasur, casi medio millar, que se acercaron al Metropolitano sin entrada, con intención de colarse junto a la afición del Real Madrid, pero al final acabaron con bronca con miembros de la grada de animación, les fichó la policía y procedió a expulsarlos de los aledaños para evitar males mayores.
Durante el partido no ocurrió nada, pero al término del partido sí que hubo incidentes, porque los jugadores del Madrid fueron a celebrarlo al fondo donde estaban los seguidores blancos. ¿Y qué es lo que sucedió con Vinicius como protagonista, Munilla?
Hay que recordar, Manolo, que lo primero fue en el cambio de Vinicius, que el brasileño, increpado por la grada, señaló con las manos el 15-0 en Copa de Europa. Luego, tras el penalti decisivo, sí que vino una carrera de locura de todo el equipo hasta el otro fondo, que era donde estaba la afición madridista. Allí hubo bailes y celebración de todo tipo, mientras llovían objetos e insultos desde la afición del Atlético. Rüdiger se vino arriba con pases de toreo y un gesto feo de cortar el cuello. Carvajal y Vinicius colocaron un abrigo ante la grada con el escudo del Madrid bien visible, y Vinicius se marchó al vestuario retando a alguien en la grada.
Bueno, pues habrá que esperar a lo que ha ocurrido o si toma alguna decisión la UEFA por lo sucedido dentro y fuera del campo. Ahora lo que hay que mirar es al futuro, y el futuro se llama cuartos de final de la Champions.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea, ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya saben que el Real Madrid va a jugar la eliminatoria larga. Jugará el martes 8 de abril en Londres frente al Arsenal y la vuelta será el miércoles 16. Pero Melchor, ¿cómo está Mendy y Tchouaméni, que se va a perder la ida de esta eliminatoria?
Sí, fueron las dos notas negativas, Manolo, del partido de anoche. La lesión de Mendy es en el bíceps femoral izquierdo y va a estar entre 3 y 4 semanas de baja. Esto quiere decir que se pierde 4 partidos como mínimo, 3 de liga y el partido de vuelta de la Copa del Rey. El objetivo es que el lateral francés llegue a esa ida ante el Arsenal. El que no va a llegar es Aurélien Tchouaméni, que vio la cartulina amarilla en el minuto 38 y que se pierde ese encuentro de ida en Londres.
Maldini, ¿quién pasa y por qué? ¿El Arsenal o el Madrid?
Bueno, yo doy favorito al Real Madrid. Segundo partido en el Bernabéu y hay que tener en cuenta que el Arsenal está sin delanteros. Gabriel Jesús está lesionado de la rodilla hasta noviembre de este año y Kai Havertz está lesionado también hasta la próxima temporada, es decir, está sin delanteros. Y Bukayo Saka, que es otro jugador muy importante, muy importantísimo, si llega va a llegar muy justo. Está jugando incluso Mikel Merino de delantero centro. Es verdad que está jugando muy bien Declan Rice, Odegaard, pero son bajas muy importantes. Es un gran central Saliba. Defensivamente el equipo está mejor, pero creo que el Madrid, que sin estar bien del todo, ni mucho menos, creo que con el partido de vuelta en el Bernabéu yo le doy favorito. No claramente, no por mucho, pero sí favorito al Real Madrid para pasar.
Hay que recordar que el Barça va a jugar la eliminatoria corta frente al Dortmund. La ida el 9 de abril y la vuelta el día 15. Primero Montjuic, se terminará la eliminatoria en Alemania. Elena, ¿y hay noticias de renovación en el Barça?
Sí, porque han anunciado en el club la renovación de Íñigo Martínez, una temporada más hasta 2026. El acuerdo estaba cerrado desde hace meses para activar el año más opcional, pero esperaron para inscribirle con el fair play que ha generado la salida de Víctor Roque y comunicarlo esta misma tarde.
A ver, la preguntita, Guillo Esquiano, ¿quién va a pasar, el Barça o el Dortmund?
Hombre, yo creo que el Barça. Es verdad que el Dortmund ayer jugó muy bien, la segunda parte sobre todo contra el Lille, y que tiene la vuelta en su estadio. Y ya sabemos que en Alemania nunca es fácil ganar, y menos con el ambiente que se crea en el campo del Dortmund. Pero sinceramente creo que el nivel al que está el Barcelona puede dejarlo sentenciado hasta en la ida. Superior en todas las líneas, con algunos jugadores en su mejor momento. Así que, venga, por decir porcentaje, te diría 80-20, 85-15 a favor del Barça. Muy,
bueno, y hay que destacar que otra eliminatoria mola, la del Inter con el Bayern de Múnich. Primero se va a jugar en San Siro, la vuelta va a ser en Múnich. Juan Torrejón, ¿hay noticia En el Bayern, ¿quién renueva?
Pues Manolo, ha renovado Joshua Kimmich. El centrocampista alemán ha firmado su renovación con el Bayern de Múnich hasta junio de 2029. Un acuerdo que lo aleja mucho del FC Barcelona y que, de cumplir la totalidad de su contrato, serán 14 los años que vista la camiseta del equipo de Baviera.
Primero Davis, ahora Kimmich. ¿Quién pasa de ese Inter-Bayern, Mansilla?
Va a pasar el Bayern. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé, ni siquiera apostaría mi humilde capital a una victoria de los alemanes, pero sí que creo que, teniendo peor equipo que el Inter, tienen mejores individualidades en ataque. A ver, el bloque de Inzaghi es prácticamente inquebrantable, pero, ojo, Musiala, Olise, Sané o Harry Kane para mí son más determinantes que los delanteros del Inter.
Bueno, y hay que terminar en estos cuartos de final con la eliminatoria entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. ¿Tu pronóstico, Millán?
Para mí el PSG es el favorito, yo creo que está claro, pero ahora mismo lo veo el equipo más en forma de Europa y eso no quita que el Aston Villa le pueda hacer daño porque tiene jugadores de primer nivel y además sabe jugar muy bien este tipo de partidos. Como ejemplo, esta temporada ha sido capaz de ganar al Manchester City, Bayern de Múnich o Chelsea y empatar contra Liverpool, Juventus o Arsenal. Pero aún así, me tengo que mojar, no me atrevo a decir que no pasarán los de Luis Enrique, te digo 60-40 para el PSG.
El que ha pasado ya es el Atleti, recuerdo, lo acaba de contar Peña, 3-1 ha ganado a la Roma en el cómputo global de la eliminatoria, 4-3 para los de Valverde. En unos minutos va a comenzar el Manchester United, Real Sociedad, Mauri Diáquez. ¿Qué equipo saque, Manol?
Pues un equipo, Manolo, muy reconocible. Las únicas ausencias eran Yaramburu y Suchis por lesión y no juega Barnechea por decisión técnica. Y Manol sale con Remiro, Aritz Elustondo, Zubeldia, Ager, Ayen Muñoz, Zubimendi, Bryce y Pablo Marín, y los tres más adelantados, Kubo, Becker y Oyarzabal, auténtico infierno en Old Trafford, con 1.500 blanquiazules animando a la Real Sociedad.
Bueno, Vitoria Guimaraes, Real Betis, Conference League. Última hora del equipo de Pellegrini, Oliva.
En unos minutos arranca, Manolo, el partido en Portugal. En el 11 titular de el Betis, la única novedad es que finalmente Johnny Cardoso no puede jugar el partido por molestias. Juega Altimira en el centro del campo. Arriba sale con todo, con Isco, con Anthony, con Jesús Rodríguez y con Bacambú. Hay 1.800 seguidores del Betis en las gradas del Alfonso Enríquez. El partido, recuerden, y la eliminatoria de aumento igualada con el 2-2 de la ida.
Mañana llega el día de la lista, de los seleccionadores, porque la semana que viene hay partidos internacionales.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, mañana hay lista del seleccionador español Don Luis de la Fuente, con la presencia que ya adelantaste, Miguel Ángel Díaz, de Asensio.
Vamos a disputar, Manolo, los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Holanda. El partido de ida se jugará el jueves en Rotterdam, el partido de vuelta el domingo 23 en Mestalla. A la convocatoria van a regresar Unai Simón y Lenormand después de recuperarse de sus lesiones. De la Fuente tiene problemas en el puesto de central porque están lesionados Laporte y Vivian. Raúl Asensio puede ser una de las principales novedades. Compiten por un puesto Diego Llorente y Huijsen, central de la sub-21 de procedencia holandesa que milita en el Bournemouth. Isco oposita a un puesto en el centro del campo y no está claro el regreso de Gavi.
A ver, Avilés, hoy hemos tenido lista de Francia. ¿Está Mbappé?
Está, Manolo. Vuelve más de 6 meses después a una convocatoria con la selección francesa para los 2 partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones contra Croacia. Se perdió las 2 últimas convocatorias, la de octubre y la de noviembre, y según Deschamps fue por decisiones puntuales y por darle descanso. Su última presencia fue en septiembre y ante Bélgica. Mbappé volverá a lucir el brazalete de capitán.
Recuerden que Carlos Romero, el lateral izquierdo del Español, tuvo un incidente con Mbappé donde no vio la cartulina roja. Quique Iglesias, ¿qué es lo que os ha contado hoy el chaval?
Llevaba mudo desde el 1 de febrero y Romero lo ha pasado mal, ha reconocido que familiarmente le afectó ese error arbitral que finalmente acabó involucrándole en una polémica. Hoy en sala de prensa hablaba así Carlos Romero.
Nada más entrar al vestuario era coger el móvil y ver todos los comentarios en las redes sociales que obviamente me tuve que desactivar, pero sí que es verdad que todo lo que leíamos y todos los comentarios que nos llegaban hasta que lo quitamos, pues era increíble, ¿no?
El balance que se hace... Recuerden que el Español tiene un partido aplazado con el Villarreal que se confirma que se va a jugar el domingo 27. Se está jugando el partido de la Copa de la Reina entre el Atlético y el Granada. Ganaron las rojiblancas por 2-0 en la ida. Andrea Peláez, ¿cómo va eso?
Pues estamos en el minuto 65. Manolo, está ganando el Atlético de Madrid 3-0 al Granada, así que eliminatoria sentenciada. Ya tenemos final de la Copa de la Reina. La van a jugar el Barça y el Atlético de Madrid.
Arranca los motores que nos vamos a Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿Ya qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos si lo hablamos. Ah, la alarma nueva genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
Y esto será carísimo.
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en Monitor Informática.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esta madrugada a las 2 en Australia arranca el Mundial de Fórmula 1 con Alonso y Sainz. Enviado especial Carlos Miguel.
Poned los relojes en hora, a las 2 y media la próxima madrugada comienza el Mundial de Fórmula 1 con los primeros libres. A las 6 serán los segundos libres en el circuito de Albert Park, que siempre recibe con un ambientazo tremendo a las estrellas de la Fórmula 1. Entre ellos los dos españoles, Sainz y Alonso. Parece sobre el papel un poquito mejor el Williams de lo que es el Aston Martin, pero ojo que Alonso cree que el trazado de Melbourne con curvas rápidas le puede ir bastante mejor que el de Bahrein, y por eso piensan los puntos.
Vamos a seguir aprendiendo del coche, no es como en otras carreras, en otros años que hacíamos la primera carrera en Bahrein.
Suerte para Fernando Alonso, suerte para Carlos Sainz. Nos vamos a Argentina, segunda prueba del Mundial de Motociclismo. Otro enviado especial de la COPE, Borja González, cuéntame.
Segunda cita del Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Argentina, en el circuito de Termas de Rion, un escenario en el que Marc Márquez no corre desde el año 2019, y aún así, el líder de la categoría, el líder de MotoGP, que llega como el máximo favorito a la victoria en este fin de semana, en un escenario en el que siempre ha sido muy rápido. Habrá que ver cómo reaccionan tanto su hermano Alex, segundo de la general, como Pecco Bagnaia, su compañero de equipo.
En baloncesto tenemos dos partidos en juego de la Euroliga. Alba de Berlín, Baskonia, ¿cómo va eso, Arrillaga?
Descanso en Berlín, menos 4 para Baskonia, 50-46.
Virtus de Bolonia, Real Madrid, Juan desde menos 4, Pilar Casado.
3-23 para cerrar el primer parcial, Virtus 10, Real Madrid 19.
Ha jugado la selección española de balonmano frente a Serbia. ¿Cómo ha terminado eso, Malvar?
Pues Serbia 27, España 25. Mal partido de los hispanos, muchos errores. Es la primera vez que España lleva 5 partidos consecutivos sin ganar y ahora hay que remontar 2 goles en Ciudad Real el domingo.
Ciclismo, París, Niza y Tirreno Adriático. Noticias, Kike Iglesias.
Mateo Jorgensen ha recuperado el liderato en la París Niza. Se ha caído Vingegaard sin aparentes consecuencias. Al final le han fallado las fuerzas. Lenny Martínez ha ganado la etapa. Tirreno Adriático, etapa complicada. Landa ha pasado un mal rato, ha ganado el sprint. Olaf Koig sigue de líder. Filippo Ganna.
Ángel García, tenemos al Alcaraz ya en cuartos de Indian Wells.
Después de arrollar a Grigor Dimitrov, al búlgaro 6-1, 6-1, y pudo ser un doble 6-0 porque tuvo bola de juego en los 14 juegos. Esta madrugada, esos cuartos de final, ojo, ante el argentino Cerúndolo, que ganó por sorpresa al australiano de Miñaur.
Oye, Parra, tenemos ya un equipo clasificado para los playoffs.
En el oeste, los de Oklahoma, que ganaron anoche a Boston. Los Thunder son líderes del oeste con 12 partidos de ventaja sobre el segundo y se convierten en el primer equipo de esa conferencia en asegurarse la postemporada.
Si ustedes quieren disfrutar de los dos partidos de la Europa League y la Conference League, aquí lo tienen, en el tiempo de juego. Y si quieren escuchar todo lo que ocurre en España y en el mundo, La Linterna con Expósito. Y a las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.